oración. Como colofón a lo que estuvimos viendo en la escuela dominical, yo les invito a que hoy examinemos un pasaje, debido a que la mayor parte de la cristiandad ha decidido excluir el concepto de proceso en la salvación de los perdidos. Para ellos simplemente basta con las palabras de un predicador que declara la salvación sobre una persona, o basta con la respuesta afirmativa de un impío a la pregunta, ¿crees en Dios? Y muchos de los que piensan de esa manera se basan en el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 16, el verso 11 en adelante, 16, 11 en adelante, que relata la conversión del carcelero de Filipo. Pero si nosotros examinamos cuidadosamente este pasaje, vamos a ver que nos revela una conclusión muy diferente a lo que tradicionalmente nosotros pensamos, que se trata de un acto mágico donde por el simple hecho de una persona creer, decir que cree, es salvo él y su familia o su casa. Es cierto que cuando creemos en Dios hay una promesa de que los que están con nosotros pueden alcanzar esa salvación, pero eso es por medio de la fe en Jesucristo y la predicación de la palabra de Dios. Entonces, estos elementos nosotros vamos a examinarlos en la medida que leemos este pasaje, y vamos a hacerlo en un espíritu de humildad frente a la palabra, porque si hay algo que demanda humildad es el estudio de la palabra de Dios. Cuando nosotros encontramos problemas de interpretación bíblica, generalmente no es producto de que no se haya enseñado bien, o el problema mayor está en que nos sentimos tan capaces que no dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos revele a nosotros la palabra que ha sido dejada por Dios como legado para que nuestra vida ande en la dirección correcta. Entonces yo quiero invitarle a que esto no va a ser una disertación de parte mía. Yo espero que el Espíritu a todos nos revele en esta tarde cómo este hombre alcanzó la salvación y cómo usted puede también alcanzar esa salvación y su familia pueden llegar a ser salvo en Cristo Jesús. Pregunto, ¿qué pasa con el que no se salva? Si hay un accidente y no se salva alguien dentro del accidente, murió, se perdió. Entonces, tenemos que partir por el hecho de que los que no son salvos, no son salvos. Y en esta tarde yo quiero que mientras la palabra de Dios está siendo presentada, usted también vaya examinando si yo soy salvo. Yo estoy seguro que si ahora mismo parto con el Señor, si yo parto voy a partir con el Señor, o yo voy a partir y va a pasar como una historia de carácter que nos hacían cuando estábamos en la escuela dominical, de que una niña muy cristiana, muy buena persona, se fue a un bar, a una fiesta que había dentro de un bar, una fiesta de esa bien terrible, bien pagana, de comportamientos bien fuertes, y ella dijo, yo soy cristiana, yo voy a parar allí adentro y nada me va a pasar. Y claro, Satanás le dijo, ven, te voy a preparar un jovencito al gusto tuyo para que te invite a bailar. Y cuando el muchacho se le acerca, ella dice, no, yo estoy aquí, yo no me gusta bailar, es acariciarse al compás de la música y yo solamente me voy a acariciar con el hombre con el que yo me case. Yo soy soltera y vine aquí para observar, para escuchar, porque yo no quiero perderme las cosas del mundo tampoco. Yo quiero estar aquí. Y la muchacha, muy tranquilita, no se quería meter en el bayú, en el desorden que había allí. El barullo no lo quería que la absorbiera. Y simplemente se quedó afuera del barullo que estaba formado allí. Y de repente el joven le dice, yo sé que a ti no te gustan estas cosas porque tú eres cristiana. Y te voy a invitar a un refresquito. Y vamos a sentarnos en la esquinita aquella a conversar. Y la muchacha dice, bueno, está bien, ya eso es otra cosa, pero ponerme a bailar ahí y nada de eso. Cuando se toma el refresco estaba tan frío y había tanto calor y tanto ruido allí que de repente la muchacha le dio un ataque al corazón y cae muerta. Y cuando cae muerta, vienen los ángeles de Dios a buscar a su joven. Y dice, no, ella es una cristiana. Pero cuando llegaron a buscarla, los ángeles de Dios, ya los ángeles de Satanás estaban allí. Y cuando él vinieron a recogerla, ya la tenían en la mano. Y dice, por el lugar en donde está, nos corresponde. Es una linda historia de carácter que me hacían cuando era chico, que significa la enseñanza de esta historia de carácter, es que tenemos que estar en el lugar apropiado y en el momento apropiado. Porque si no, podemos perdernos. Y quiero que esto nos ubique a nosotros en tiempo y espacio acerca de lo que implica la salvación por la fe en Jesucristo. Y sin más demora, les invito a ir al libro de los Hechos y vamos a ir de manera secuencial, de manera progresiva, observando este detalle. 16:11. Zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién le abrió el corazón a la mujer? El Señor. La persona tiene que ser regenerada, la mente de la persona tiene que ser abierta por el poder del Espíritu Santo para que la palabra de Dios entre. Primera obra la hace el Señor, no la hace el hombre. Usted solamente entrega la palabra. Pero vaya a entregar la palabra con la confianza de que Dios abre el corazón de la persona. Dios ilumina el entendimiento de la persona por medio del poder de su Espíritu. Y cuando fue bautizada, junto con su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos allí. Escuchen esto. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, era un día de oración, muchas veces nosotros no somos muy dados al día de oración, muchas veces nosotros no siquiera somos muy dados a orar. Sin embargo, estos hombres experimentaron la gracia de Dios, experimentaron la manifestación del poder de Dios en el día de ¿qué? Día de la oración. Eso revela una singular importancia al acto de estar en comunicación continua con Dios para nosotros enfrentar no solamente nuestras necesidades, sino también nuestras responsabilidades de comunicar a otro la verdad. Dese cuenta, Pablo era Pablo, ninguno de nosotros le alcanzaba a Pablo ni a la punta de los zapatos, sin embargo, para que la palabra de Dios que estaba siendo presentada por Pablo fuera efectiva, fue necesario que la intervención de Dios estuviera primero, ¿verdad? Entonces no nos creamos super Pablo, creámonos simples mortales que dependemos de la provisión de Dios para cumplir con nuestra responsabilidad de dar a conocer a otro la gracia de Dios que nos fue dada también a nosotros. Seguimos con esta historia. Esto es un hecho histórico, yo digo, extraordinario, un hecho histórico que revelador, esperanzador, y pudiéramos darle una cantidad de calificativos que no nos alcanzaría la tarde para describir qué fue lo que Dios hizo en este día. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Observen bien la declaración que hacía aquella joven poseída por un espíritu de demonio. Pero ¿qué dice Deuteronomio 18:9? Deuteronomio 18:9 dice, no sea hallado en ti quien practique la adivinación, ni quien consulte a los muertos, ni quien haga pasar a sus hijas, a sus hijos por el fuego, ni agorero, ni hechicero, ni sortílego. Nosotros nos encantan todo ese tipo de gente. Nos encantan los curanderos, nos encantan los espiritistas, nos encantan la gente que nos lee la suerte, nos encanta el hombre que nos, el tipo que nos amarra el marido o que nos amarra la mujer. Nos encanta una cantidad de cosas que no agradan a Dios. Si no, pregúntenle a las hermanas, se ríen porque si allá en el trabajo la gente siempre está con eso. Y tú agarras una matica que tiene una espina y todo ese tipo de cosas no están permitidas para los que son hijos de luz. Eso es ocultismo. Y Cristo no es ocultista. Cristo es luz. Cristo se manifestó. Cristo se reveló. Satanás no se revela. Satanás no se manifiesta. Satanás siempre anda oculto. Fíjate que te confunde. Se pone cara de bueno cuando está actuando como malo y pone cara de malo cuando está actuando como bueno. Pero no es permitido. El Antiguo Testamento condenaba tácitamente estas prácticas. Por esa razón, Pablo, aunque el demonio supuestamente decía la verdad, no le permitió. Observe lo que decía el demonio. Estos son hombres siervos del Dios Altísimo. ¿Eso era mentira? Eso era una gran verdad. ¿Pero qué otra cosa decía? Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Ellos nos anuncian el camino de la salvación. Ahora, ¿la salvación es un camino, es un proceso o no? Antes de la mujer Lidia haber escuchado la palabra de Dios, ¿qué fue lo que pasó con ella? Dios le iluminó el entendimiento para que entendiera lo que Pablo estaba diciendo. Pero después que Dios le iluminó el entendimiento, fue necesario que Pablo le dijera a Lidia qué era lo que debía de hacer para ser salva. Y seguimos. Esto lo hizo ¿por cuánto? Por muchos días, hasta que desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al Espíritu, te mandan el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Era un hombre lleno de autoridad. La misma autoridad que estaba en Pablo es la autoridad que está en nosotros. Nosotros estamos capacitados cuando estamos en una actitud de obediencia a Dios, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, cuando nosotros practicamos la vida que agrada a Dios, Dios obra a través de nosotros de una manera poderosa. Pablo sabía lo que correspondía. ¿Pero Pablo hizo eso caprichosamente? ¿Fue porque le cayó mal la muchacha o él estaba llevando adelante el cumplimiento de una ordenanza que estaba plasmada en las Escrituras? No habrá en ti quien practique la adivinación. No agrada a Dios los adivinos. En realidad no es que no le gusten los adivinos, no le gusta la práctica de los adivinos. Pero al ver sus amos, es otra cosa importante, que había salido la esperanza de su ganancia. ¿Esto era una ganancia honesta? ¿Qué dice la Biblia de las ganancias deshonestas? ¿Son propias para los creyentes? Es una ganancia perversa. Es una ganancia que esclavizaba a esta mujer. Por eso a Dios no le agradaba. Era injusto que aquella joven estuviera siendo utilizada por sus amos para explotarla, sacando dinero de ese espíritu que estaba en ella. De manera que a ellos no le agradó la decisión de Pablo. Y prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro. El foro era el lugar donde se hacían los juicios, diría, lo trajeron a la corte, ante las autoridades. Lo presentaron a los magistrados, los jueces. Estos, y oye lo que le levantaron una calumnia. Siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y enseña costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Hermano, esas cosas ocurren aún en nuestros días. Hace apenas 4 días en Afganistán mataron a unos cristianos, asesinaron a unos médicos norteamericanos, alemanes e ingleses por el simple hecho de que están repartiendo Biblia y promoviendo el cristianismo. Fue la razón para que estas personas fueran brutalmente asesinados y sus cuerpos aparecieran acribillados dentro de los autos. Gente que estaban yendo por décadas a zonas remotas de Afganistán a prestar ayuda humanitaria. Gente que no tenía nada que ver con las tropas que están destacadas allí de internacionales en Afganistán. Gente que andaban en vehículos civiles con el rótulo de la Organización Mundial de la Salud en las puertas y ellos dijeron, sabíamos que eran médicos, sabíamos que hacían bien, sin embargo lo matamos porque son creyentes y están transmitiendo ideas liberadoras dentro de Afganistán. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si usted obra de acuerdo a la voluntad de Dios, aún hoy día, usted puede padecer como padecieron Pablo y Silas. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, que somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberlo azotado, muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El calabozo de más adentro, tuve la oportunidad de visitar un antiguo castillo donde se mostraban los calabozos. Los calabozos son una especie de pequeñas celdas que tienen aproximadamente la mitad de este espacio y una altura no mucho más que esto, en forma redonda. Entonces tenían otra cámara más atrás de esa y dentro de eso tenían una madera gruesa que se ajustaba al tamaño de los puños y los presos eran atados a ese puño. Y si el preso era muy, muy malo, pues también le ponían una tabla de esa fija en los pies, de manera que ni siquiera podían acomodarse. En esas condiciones fueron puestos estos hombres que simplemente estaban predicando la verdad de Dios. Yo no sé cómo le dicen en México al carcelero, al que cuida a los presos. Carcelero, ¿verdad? Custodio. El custodio, ese era el hombre que estaba allí. Pero ese era el responsable por todos los presos. Pero a medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios. Cuando un terremoto sacudió la prisión donde ellos se encontraban, encadenados al cepo. Imagínense ustedes, hermano, que la ley romana establecía que si un preso se escapaba, el carcelero pagaba con su vida. ¿Usted se acuerda que Herodes mandó a matar a unos carceleros porque no encontró, porque se dejaron escapar los presos? Era costumbre en Roma eso. Y era mejor que él se suicidara antes que lo mataran de la manera brutal en que lo hacían los romanos. Cuando ese terremoto sacudió la cárcel, ellos se vieron en una situación de libertad. Fueron soltados sus manos. Dice que cuando ellos cantaban en himnos en medio de aquello, sobrevino de repente un terremoto de tal manera que la cárcel, los cimientos se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero. Y al ver abiertas las puertas, ¿qué hizo? Sacó su espada. Yo escribí algo que me llamó la atención. Yo dije, sería lindo que nos saludáramos hoy de esta manera. Si eres perfecto, condéname. Si quieres ser perfecto, ámame. ¿Sabes por qué digo esto? El domingo pasado hablábamos de algunas personas muy pecaminosas a nuestros ojos, pero hoy estamos aquí frente a un hombre que era una persona honesta. Si usted mira el perfil de un carcelero, no es una persona delincuente. Bueno, aunque en nuestros días se están volviendo delincuentes también porque se están mezclando con la mafia, y etcétera, etcétera. Pero no siempre fue así. Normalmente el perfil de un carcelero era un hombre de familia, era un hombre, un alto oficial, tenía un cargo, era gente respetable, un oficial que cuida a los presos, que está a cargo de una prisión hoy día, es de respeto. Bueno, ustedes conocen al alguacil de allá de Texas. El tipo es bravo, que no usa computador, él usa máquina de escribir y que tiene un... Dijo, si me siguen bloqueando la puerta de mi cárcel, lo voy a guardar en ella. Y la gente tiene que respetar a este hombre porque es una autoridad. Este hombre era un hombre correcto. Este hombre cumplía con su trabajo. Ese hombre no era un drogadicto. Ese hombre no estaba estigmatizado por los pecados que nosotros consideramos más condenables. Sin embargo, este hombre estaba perdido. ¿Necesitaba o no necesitaba la salvación el carcelero? ¿Era perfecto el carcelero? ¿Cómo veía el carcelero a todos los presos que estaban debajo de su autoridad? ¿Igual que él? ¿Quién era un preso para ese hombre? Eran cerdos. Si usted le pregunta, ¿quién es más pecador, el carcelero o los presos? ¿Cuál ustedes creen que hubiese sido la respuesta? No, no, ese es el carcelero, eso es una persona honesta, es una persona decente. Estos son una manga de delincuentes, estos son los que necesitan arrepentirse. Usted le habla del evangelio a una persona y dice, ¡ay, yo estoy loco que mi marido escuche eso! Porque a él le hace falta convertirse. Él está malo, el pobre. A mí me tiene la vida hecha un helado. Yo no, yo estoy casi bien. Ese mensaje es para otro, no para mí. Es un problema, hermano. Muchas personas no alcanzan la salvación porque consideran que son tan buenos que no necesitan ser alcanzados por este sermón. Creen que no son necesariamente las personas blancos del plan de Dios para ser salvos. La salvación en Cristo por fe y el arrepentimiento nos concierne a todos, seamos presos o seamos carceleros. ¿Amén? Pero Pablo clamó a gran voz, alentando al carcelero que no hiciera ningún daño, afirmando que ningún prisionero había escapado. El hombre se iba a suicidar. Se iba a quedar viuda su esposa. Se iban a quedar huérfanos sus hijos. Era un desastre lo que iba a venir sobre la vida de aquel hombre de momento, sorpresivamente. Usted no sabe lo que le espera en la vida. La decisión de salvarse usted tiene que tomarla a tiempo, porque usted no sabe cuándo se le va a enredar la telaraña. Eso puede ocurrir en el mejor de los momentos. Todo se puede poner oscuro, como le pasó a este hombre. Él no esperaba que pasara nada de esto. Un par de presos más no van a hacer la diferencia si estaba cansado. Lo azotó, le quitó la ropa y no pasó nada. Y eso lo había hecho con muchos. Pero llegó el momento en que su hora se completó. Y pidiendo una luz, el carcelero entró en la prisión y cayó temblando ante Pablo y Sila. Luego sacándole la cinturón, le dijo, ¿qué fue lo que le dijo ahí? Léalo ahí, el verso 29. Lo sacó y le dijo, señores, oye qué trato que le dio, par de delincuentes. Ah, lo trató de señores. Fíjense cómo cambió la cosa aquí. ¿Y qué? ¿Eran señores y era un par de presos? Ellos eran presos comunes. Ellos vinieron allí por un proceso judicial que los convirtió en cualquier cosa. Pero una cosa importante es que Dios, al que se humilla, lo enaltece. Es una cosa importante, es que los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas, serán como las águilas, que levantarán vuelo y nada lo detendrá. La promesa de Dios es verdadera para la salvación. ¿Y qué respondió Pablo al carcelero? Primero vamos a ver qué fue lo que él dijo. Pero antes de que él dijera eso, ¿qué es lo que dice el verso 30?
Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Ahora yo pregunto, ¿de dónde sacó el carcelero esta pregunta? Hacía poquitos días que ellos habían llegado a la ciudad. No era como en nuestro mundo moderno, donde el tema de la salvación anda de boca en boca y los evangélicos andan, los testigos andan de casa en casa, y la palabra salvación no resulta bastante común. Resulta poco probable que este carcelero tuviera mucha información acerca del evangelio, acerca de la salvación, porque Pablo y Sila habían llegado hacía poquitos días a la ciudad. ¿Qué quiso decir el carcelero con esta pregunta? Él era un hombre que seguramente había estado expuesto toda su vida a las costumbres romanas, al paganismo, a la mitología griega, pero él no tenía idea de Jesucristo, él no tenía idea del Evangelio. Usted se da cuenta que Dios es maravilloso. Él no tenía ningún tipo de noción acerca de la doctrina del pecado. ¿Por qué tenía que decirle a ellos qué debo hacer para ser salvo? Sin embargo, los eventos que ustedes estuvieron mirando mientras el hermano tuvo la lectura bíblica nos revelan mucha información acerca de por qué el carcelero hizo esa pregunta. Si usted mira que en aquellos días ocurrieron eventos importantes en aquella ciudad, un pueblo pequeño, lo primero que encontramos lo vimos allí cuando Pablo y Sila En el verso 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en encuentro una muchacha. Y esta daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de qué. Y esto lo hacía por cuánto. Nos anuncia el camino de la salvación y esto lo hacía por muchos días. Observe que el demonio que anunciaba a los ciudadanos de Filipo decía que Pablo y Sila eran representantes del Dios verdadero y que ellos tenían la información necesaria para alcanzar ¿qué cosa? La salvación. Es posible que el carcelero también había escuchado esta declaración. Cuando Pablo expulsó al demonio, ustedes se acuerdan que se formó un alboroto tremendo. Lo empujaron, lo rasgaron la ropa, lo llevaron ante los magistrados. Es muy posible que el carcelero también, siendo un funcionario, hubiese tenido información acerca de este juicio. Y todo el tiempo se hacía referencia a personas que anunciaban ¿qué cosa? El camino de la salvación. Y otro tercer episodio por el cual el carcelero probablemente había tenido esa información, lo encontramos en el verso 25. Dice: a medianoche, orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios. ¿Y quién lo escuchaba? Y los presos lo oían. Es posible que el carcelero también hubiese escuchado a estos signos. Yo me imagino que Pablo y Sila no estaban cantando allí: uno, dos y tres, atarando tiene poder, uno, dos y tres, yo lo pisé con los pies. No, cantaban himnos con palabras que expresaban la gloria de Cristo. Cantaban himnos que revelaban el poder salvador de Jesucristo. Cantaban con fundamento, cantaban con el entendimiento. Y este hombre pudo haber escuchado palabras que reflejaban la salvación en Jesucristo. Ellos cantaban con el entendimiento, cantaban en el Espíritu de Dios, eran hombres llenos de la gracia del Señor. Estas tres circunstancias pueden dar cuenta de por qué el carcelero pidió que le explicaran qué debía hacer para ser salvo. ¿Cuál fue la pregunta de Pablo a esta, la respuesta de Pablo a esta pregunta? Verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ustedes creen que Pablo solamente estaba invitando a este hombre a creer? La mayoría de los creyentes piensan que lo que Pablo quiso decir con eso es: recibe a Cristo como un elevador para que te lleve al cielo y está resuelto tu problema. Cree solamente en tu mente, hasta la idea que recibiste al Señor y ya está. Pablo no estaba invitando solamente a aquel hombre a creer, porque de ser así, si Pablo le estaba invitando solamente a creer y con esto estaba resuelto todo, entonces era de suponer que el versículo 33 nos diera la respuesta de la reacción del hombre: yo creo y acepto al Señor. Ahí debería venir una declaración tácita de que el hombre había aceptado al Señor. No obstante, el texto dice: y les hablaron la palabra del Señor. ¿A quién? ¿Y para qué le tienen que hablar la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa? Si ya lo había invitado a creer y ya eran salvos. Pablo mismo escribió, cuando escribió la carta a los romanos, léalo allí en su Biblia si usted quiere, Romanos capítulo 10, verso 17, dice: y es la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este hombre no solamente le era suficiente escuchar una invitación, quiere aceptar al Señor Jesucristo. Nosotros a veces confundimos a la gente con esto. ¿Quiere recibir al Señor? Ay, sí, me recibí el Señor y ya me voy para allá. Me han dado lista, recibió el Señor fulano, Pedro. Y cuando tú le preguntas qué es el Evangelio, no saben. Pablo tuvo que hablarle la palabra del Señor a este hombre. Entonces, ¿por qué fue que Pablo se puso a hablarle la palabra del Señor? Él necesitaba escuchar información adicional, algo más que una simple invitación. Él tenía que entender el significado de creer en Dios. Pablo, cuando le está diciendo a este hombre, cree en el Señor Jesucristo, le está haciendo una invitación. Deja la religión, deja toda esa fantasía en la cual ha estado envuelto de por vida y vuélvete al verdadero objeto de la fe que se llama Jesucristo. Estaba haciéndole una reorientación a su cosmovisión, una reorientación a la manera errónea en que este hombre estaba viviendo su compromiso de fe. Estaba moviéndolo en el camino correcto. Pero además de eso, era necesario predicarle la palabra del Señor. Era necesario afirmarles en la mente a este hombre que Cristo es el objeto de la salvación. El carcelero no podía entender quién era Cristo. Su familia no podía entender quién era Cristo. Hay una secuencia de eventos que ocurren en este proceso que nos muestran que la palabra de Dios predicada produce ese efecto en el pecador. Lo primero que encontramos después que Pablo le habla la palabra a él, dice, y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y el verso 34, lo primero que nosotros vemos ahí es una expresión de que este hombre había sido transformado por medio del mensaje de la palabra de Dios. Dice que el carcelero tomó a Pablo y a Sila aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y está en este momento él agarró y trató de revertir esta situación. ¿Qué es lo que es eso, hermano? Cuando tú quieres hacer las cosas bien, eso es arrepentimiento. Él tuvo un cambio de actitud. Observen, no era para decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No importa, no predique, no hagas nada, no testifique, no vivas en santidad, no obedezcas al Señor. Eso es un error. La salvación implica un proceso completo que se operó en la vida de este hombre allí en Filipos. No es un pasaje que nosotros podemos abusar de él para que el proceso de la salvación y la formación del cuerpo de Cristo sea algo superficial, es algo serio. Ese arrepentimiento implicó cambio de mente, cambio de actitud, como encontramos allí, expresiones externas que muestran que adentro había un hombre diferente. No era el mismo hombre que golpeaba a los presos y se reía, no era el mismo que golpeaba a los presos y creía que estaba haciendo bien. Luego el texto nos sigue aclarando que se bautizó con todos los suyos. Ahora la pregunta mía es, ¿de dónde sacó el carcelero la idea de que debía bautizarse? Pregunto, ¿se bautizaban los romanos? ¿Era costumbre en la mitología romana bautizarse? Yo pienso que la decisión del carcelero de bautizarse él con toda su familia estaba implícita en aquella palabra del Señor que le fue hablada, porque dice, y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A mí me da la impresión de que Pablo consideró también la doctrina del bautismo en esa explicación que le estaba dando. Le dijo, tienen que arrepentirte, tú tienes que aceptar al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Tú tienes que entender que Él es el camino, la verdad y la vida. Tú tienes que hacer un acto público y confesar que Cristo es el Señor, y después tienes que bautizarse como testimonio y como complemento total y final de tu salvación. Este hombre no podía saber eso, era un hombre pagano. Y dos o tres días que andaban caminando unos predicadores por el pueblo, ¿ustedes creen que iba a entender todas estas cuestiones? Por eso, hermano, implica proceso. Y observe que fue enseguida, a la medianoche. Ese hombre llegó a experimentar una convicción de su fe. Yo recuerdo que hace poco estuve hablando con un pastor que ellos tenían una práctica en su iglesia que se ponía un paño en la cabeza. Y el pastor me dice, bueno, lo hacemos porque siempre lo hemos hecho así, porque la iglesia donde veníamos aprendimos de esa forma, pero no necesariamente eso significa que es una evidencia de que somos salvos. Digo, ¿qué tanto afecta eso la salvación del creyente? Bueno, la verdad no, lo hacemos con una tradición. ¿Cómo podemos quitarnos si todas las mujeres están llenas de velo en la congregación? Y bueno, la esposa del pastor es la primera que se quite el velo. Se presente un par de domingos sin el velo porque eso no es no hay una norma bíblica que establezca eso. Puede haber una norma en la cultura judía que lo establezca, la cultura de Israel, la cultura bíblica, pero la cultura nuestra no es cultura bíblica, nuestra cultura es la cultura del reino. Y él dejó de... La esposa del pastor dejó de ponerse el paño. Y al otro domingo, la mitad de las mujeres no tenían paño en la cabeza. Y al tercer domingo le digo, hermano, tuvo que dar algún... Porque la gente van a preguntar, ¿qué está pasando con el no hay... que no veo el velo en la cabeza de la pastora? Entonces usted dé un estudio bíblico acerca de por qué la gente ha interpretado mal ese pasaje. Le digo, bueno, ¿cómo le fue con el estudio bíblico? Y dice, no fue necesario. Al tercer domingo no había nadie con velo en la cabeza. ¿Por qué no se ponían el velo? Porque no había una convicción. Era una costumbre. Y muchas veces nosotros tenemos costumbre y creemos que ha habido una convicción. La vida cristiana implica convicción de que lo que estamos enseñando en esta palabra es una verdad, de que la palabra de Dios transforma, de que la palabra de Dios convence, de que la palabra de Dios cambia el rumbo de nuestra vida y organiza nuestra existencia. La persona tiene que creer a Dios y a su palabra. Si no creen a Dios, todo esfuerzo humano es vano. Usted no tiene que tener miedo de predicar. Si no se convierten, eso no es problema suyo. Usted no es un convertidor, usted no es el Señor Jesucristo, usted no es el Espíritu Santo. Usted es lo que tiene que hablar la palabra de Dios. Usted tiene que hablar la verdad. Y ella se encarga de producir los frutos, los frutos del reino. Mire cuidadosamente el verso 34. Luego lo llevó a su casa, le puso la mesa, ¿y qué dice ahí? Y se regocijó con toda su casa, ¿de qué? De haber creído a Dios. Hermano, aquí encontramos una evidencia de que este hombre había completado el proceso y que ahora era un creyente completo. En griego la expresión haber creído está en tiempo perfecto y significa haber completado un proceso que te lleva a una diferente existencia. Ahora tú tienes una existencia diferente. Él experimentó gozo. Cuando usted examina a través de todas las escrituras del Nuevo Testamento, usted se va a encontrar que las personas experimentaban gozo cuando el proceso de la salvación había sido completado. Generalmente cuando se bautizaban. Salían y experimentaban gozo. Cuando Jesús se bautizó, vino una luz del cielo, una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No dejé a media este proceso de la salvación por la fe en Jesucristo. La salvación por la obra de amor de Dios manifestada en la entrega total y suficiente de su Hijo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Hermano, la palabra del Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios es fiel. No fue solamente porque lo invitaron a creer y creyó. Hasta este momento, todos estos acontecimientos que encontramos nos guían a una conclusión. Necesitamos responder a esta invitación de Dios. Si usted no ha respondido a esta invitación de Dios, piénselo. Pero no lo deje a media. Si usted lo deje a media se va a quedar. Si usted todavía no tiene la seguridad de su salvación, hoy es día de salvación. Tome esa decisión delante del Señor. Tome esa decisión y ríndase a los pies de Cristo. El carcelero de Filipos no era una mala persona dentro de los estándares de la sociedad de Filipo. Es posible que usted no sea una mala persona para su familia, sea una persona que ayuda, una persona que hace bien. La salvación no es por obras meritorias, la salvación es por la fe en Jesucristo. Todo eso que usted hace bien, maravilloso, pero no le sirve de nada. Necesita arrepentirse, aceptar ese perdón de Dios y obedecer a Dios para vida eterna. Dios le bendiga en esta tarde y nos dé una semana en el que meditemos en esta salvación. El carcelero de Filipo se regocijó, él con toda su casa. Ese regocijo que él experimentó puede experimentarlo usted con toda su casa, pero es necesario obedecer y responder al llamado de Dios. Dios le bendiga. Vamos a repetir el himno que...